la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, buen día. Ahora sí, estamos descontando las horas, los minutos, una auténtica marcha atrás de un año que se despide y otro que está llamando ya a las puertas. La última mañana del año que sigue en este formato especial de las fiestas, formato que nos permite llegar a toda la provincia y sumar gente en el estudio. En Pontevedra, Silvia Vieito. Hola, Silvia.
Muy buenos días, ¿qué tal?
En Vigo, sentadita aquí a mi lado, tengo a María Emil.
¿Qué tal, Juan?
María.
Muy buenos días.
Os habla Juan Lago. Nos escucháis a nosotros y a nuestro contenido gracias a la labor de Tonecho Vilela, técnico en Pontevedra, y Juan Carlos Figueral, aquí en Vigo. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Y metidos de lleno ya en el primer avance, María, saludamos a nuestra compañera que falta por saludar.
¿Qué tal, María Jesús? Hola. Sanjibay, muy
aquí
buenos
estoy
días.
Estoy en el último día del año.
¿Empezamos por Vigo?
Empezamos por Vigo. Silvia, ¿me das permiso o quieres empezar tú?
Venga, cedemos el testigo desde la capital.
Qué maja es mi compañera. Desde la capital, que quede claro. Qué maja es mi compañera Silvia. Bueno, vamos allá rápidamente. El hombre de 71 años detenido en Mos por la Guardia Civil por su presunta vinculación con el asesinato de su mujer, que aparecía este pasado martes por la noche en su casa, ha pasado ya a disposición judicial en la mañana de este jueves. Recordamos que este es el quinto caso, lo acabamos de decir en el regional, de violencia de género que se ha registrado en Vigo desde el mes de septiembre, que se dice pronto, y sería el sexto de caso violento, porque también está la muerte de esta mujer a manos de su hijo mientras veía la televisión. Deciros también que en nuestro informativo hacemos balance de lo que ha sido un poco el año, en este caso en la zona franca de Vigo, que ha tenido un muy buen año, sobre todo porque se está ocupando de nuevo mucho suelo industrial, cada vez hay menos, y recuerda que ha fallecido un hombre esta pasada tarde-noche en Ponteareas al ser atropellado por un vehículo. Son algunas de las cuestiones que destacamos, y si parece os damos paso ya. Silvia, te dejo desde aquí, desde la ciudad a la capital, por favor.
Sí,
la más grande, la más grande, eso
la
sí.
Más grande, la más grande, pero sois la capital, eso es cierto.
Aquí
vamos allá.
En Pontevedra, por gentileza de Home Master, podemos contar que la fiesta de fin de año adelantada en Vila García está siendo un éxito. Las campanadas sonaron perfectas, según nos aseguran desde la capital araucana. En
qué
esta
guay,
tradición.
En 2016, ahí que anticipado.
Pues eso, llevan desde el 98 con esta tradición, con un único parón en el año del Prestige, así que desde la plaza de Rabella ya se está dándole la bienvenida a 2016.
Festa rachada, que se suele decir aquí por nuestra tierra.
Bueno,
¿no?
Pues es un titular bonito para comenzar la jornada, ya es anticipación a la noche de hoy, así que os emplazamos a las dos porque tendremos un nuevo avance informativo.
A Silvia luego vuelve, pero Silvia la dejáis aquí que va a estar con vosotros
ya, claro,
todo el programa.
Claro. En plan informativo.
Siempre se quiere deshacer de las chicas de Johnny.
¡Hala! ¡Chao!
Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. La solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73 Vigo, 986 11 25 56 y también iglaucom.com.
Y en esta recta final del año no podía faltar, como no, la información meteorológica para saber cómo nos queda esta noche, pensando sobre todo en los aficionados a celebrar fuera de casa la entrada del año nuevo. Saludamos a Juan Taboada, de Meteo Galicia. Juan, bienvenido, un saludo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo queda la jornada de hoy? Y mejor, ¿cómo va a quedar la noche de hoy? Precisamente pensando en esa gente que le gusta salir en la noche de fin de año.
Bueno, pues bastante tranquilo. La verdad es que tienen suerte porque se nos ha abierto un paréntesis de tiempo bastante suave. Tenemos una situación en la que vamos a ver el cielo parcialmente nublado. Puede todavía por la tarde haber algún momento de lluvia, pero de forma bastante débil, bastante esporádico. En principio, hacia la medianoche y las primeras horas de la madrugada del día 1, tiempo seco, temperaturas un poquito más bajas de las que hemos tenido estos días atrás, entre 5 y 10 grados, pero el viento no soplará con mucha intensidad. Eso sí, hay que tener precaución y quizá no prolongar demasiado la fiesta, porque mañana día 1 nos enfrentamos a un escenario bastante similar al que vivimos en la jornada de ayer. Desde las 6, 7 de la mañana empezaremos a notar cómo el viento de sur empieza a incrementar su intensidad. A partir de las 9 entraremos en un aviso amarillo y hasta las 3 de la tarde las rachas estarán en torno a 70, 80 kilómetros por hora, y luego ya al mediodía del propio día 1 tendremos un episodio de lluvia también bastante intenso.
Bueno, por lo tanto, como que ha venido muy bien ese paroncito para celebrar la fiesta tranquilo y mañana, bueno, pues Dios dirá. ¿De acuerdo? Pues Juan Taboada, te deseamos una feliz entrada de año y gracias por atender siempre puntualmente nuestras llamadas. Un saludo.
Muy bien, pues gracias a vosotros. Hasta luego.
...106.4 FM... COPE Pontevedra.
Llega o calendario máis esperado. 12 grandes fotos de Pontevedra e provincia, cos festivos locais de cada concello. Santoral, fases lunares, calendario 2016 de COPE Pontevedra. Colaboran as seguintes firmas:
Vitaldent Pontevedra Vila García,
Restaurante Cambalache,
Gas Converter,
Alianza Española,
Cocinas AC&C,
Zona Monumental,
Mercamueble,
Lúcete,
Homemaster,
Aislamos,
Exxon Clinic,
Auto Santa Ana,
Almacenes Clarita,
Electrodomésticos García Padín,
Cardiólogo Medina,
Hipershell,
Decoforma.
Patrocina Concello de Pontevedra.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
¿Quieres un buen plan? Ven a Bueu. Te ofrecemos.
Empieza el día con el mejor café con churros en Cafetería Jardín.
Desayuna y ve los partidos en el Coco Loco.
Tus bocatas y menús en Bar Bocatería a Toscana.
Sácate una foto desde la terraza de la nueva cafetería El Balcón.
Come y cena en la churrasquería Tapería Dons. Sentirás Galicia.
Tómate un zumo o batido de frutas en Alquimia.
Tus hijos disfrutarán como nunca en el Bule Bule Park. Recuerda, estamos en Bueu y en Pontevedra.
En el Antoxo de Mou comerás los bocatas más caseros.
Chilau, un local atractivo donde tomar unas tapas riquísimas.
Para finalizar el día te esperamos en la discoteca La Playa.
Recuerda, en Bueu tenemos un plan para ti y los tuyos. Visítanos.
106.4 FM. COPE Pontevedra.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En nuestra mañana, en estos especiales provinciales, saludamos de nuevo a nuestras compañeras y compañeras de Vigo y Pontevedra, Silvia y María, que vamos a hablar ahora con don Enrique López Veiga, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Le damos la bienvenida ya. Don Enrique, ¿cómo estamos? Bienvenido.
Bien hallado, muchas gracias.
Queremos en esta recta final del año preguntarle por algo que yo creo tiene interés no solo a nivel de Vigo y nuestra comarca, sino de toda la provincia, porque el fenómeno del crucerismo, que ha crecido mucho en estas últimas décadas, también yo creo que es un factor económicamente a tener en cuenta.
Claro que lo es, o sea, tiene una influencia además muy puntual, no es como la industria que se expande fuera, pero tiene una influencia enorme en todo el comercio de las ciudades donde toca, los puertos donde toca. Entonces es muy interesante, es una ayuda muy buena a todo el sector de la hostelería, y lo que hay que procurar es que capturar el máximo posible, ser capaces de ofrecer cosas para que los cruceristas gasten en los puntos de desembarque.
Además de británicos, franceses, alemanes que puedan venir a Vigo, además de eso, pasar el día en la ciudad, quizás alguno también quiera aprovechar toda una jornada pues para acercarse a Santiago como punto central de referencia. No sé si hay también una colaboración en eso y si paran en Pontevedra antes.
Bueno, lo importante es que las visitas sean lo más intensas y visiten el mayor número de puntos posibles, ¿no? Un poco las rutas dependen de la oferta que le hagan los consignatarios aquí. O sea, esto no lo mueve el puerto directamente, pero lo que es importante es que Galicia se prepare para esto, porque están recalando cada vez más cruceros, y hagamos una oferta atractiva para todos los que vienen. Y sobre todo pensando en que el que viene una vez puede venir muchas más. Muchas veces cuando se va a un sitio en un crucero, luego dice, bueno, pues el próximo año me voy a pasar unas vacaciones aquí. Eso es lo que hay que tratar de hacer con todo tipo de iniciativas.
Don Enrique, yo quería preguntarle por la relación con los demás puertos de la provincia. No sé cómo se va a establecer esa coordinación entre los distintos puertos.
Pues la coordinación se hace a través de la Consellería del Mar. sea, realmente tenemos unas reuniones periódicas donde todos tratamos de colaborar, ¿no? Y yo creo que es muy bueno, porque Galicia tiene una oferta portuaria muy grande. Poco a poco los puertos se van a ir especializando y claro, Vigo solo no compite con Rotterdam, pero todos los puertos de Galicia sí puede ser un no le vamos a quitar la primacía de semejante puerto, ¿no? Pero sí puede ofrecer un atractivo indudable para todo lo que pasa por delante de nuestras costas, que a fin de cuentas estamos situados en el medio de la autopista del mar.
Estamos hablando de una provincia como la de Pontevedra, que tiene tres puertos, como es el de Arousa, de Vilagarcía, el de Marín, el de Vigo. Habría que buscar, no sé si cierto nivel de especialización en cada uno de ellos para que fueran complementarios, o nos estamos haciendo un poquito la guerra unos a otros.
Yo creo que no es bueno hacerse la guerra, no nos la hacemos, ¿eh? O sea, hay un pacto no escrito de no procurar no hacerse la puñeta unos a otros, ni mucho menos, ¿no? Hay que tratar de, el primer objetivo es que venga el tráfico a la provincia, a Galicia, el máximo posible, ¿no? Porque claro, es el que viene a Vigo, si sabe que tiene una alternativa en Marín y viceversa, o en Villagarcía, pues es un atractivo adicional. Es verdad que poco a poco nos iremos, y ya apunta un poco ciertas especializaciones, ¿no? Y eso en el futuro seguramente va a ir por esa vía. Pero vamos poco a poco, de momento tenemos más que cooperar que hacernos la guerra.
¿Y Portugal qué competencia supone?
Portugal supone una competencia muy seria, sobre todo el puerto de Leixó es una competencia y es también un atractivo, porque no se trata de el que una línea tenga toda una serie de puntos de atraque, también hay que verlo como positivo, ¿no? O sea, es como decir, bueno, pues el aeropuerto de Oporto es una amenaza para Galicia y es una ventaja también, porque es decir que hay gente que puede venir a Galicia a través de Oporto, o sea que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero al final lo importante es movilizar toda la economía de lo que es la región norte de Portugal-Galicia, ¿no? Que es prácticamente una unidad económica natural, y después extenderla un poquito más allá hacia Asturias, Cantabria, y en ese punto pues todas las ayudas que tengamos son pocas. Pero hombre, claro, lo que es triste es que se nos vaya tráfico pesquero para Leixoes, y hay que averiguar las causas de por qué pasa esto, ¿no? Y procurar solucionar que algo que es inherente al puerto de Vigo pues no se nos escape.
Don Enrique, yo quería preguntarle también por la conexión entre los distintos puertos, especialmente estos tres de la provincia. ¿Cómo se lleva a cabo esa conexión en lo que tiene que ver, la intermodalidad, digamos, a través de, pues eso, de las carreteras, del tren?
Nos falta el tren, o sea, el tren es lo que tenemos conexión, pero bueno, es evidente que tenemos que mejorarla. Las conexiones de Galicia han mejorado muchísimo. Las infraestructuras en materia de autovías y de acceso rodado son bastante buenas en este momento, o sea, hay una buena interconexión. El ferrocarril en Vigo, sobre todo, no tiene el acceso a todas las zonas, ¿no? A mí me preocupa muchísimo el acceso de Bouzas, ¿no? Que es una gran área, ahí se embarca, se desembarca mucho automóvil, ya no solo el de Citroën, sino que es un atractivo en sí mismo para otras marcas, ¿no? Y que eso genera mucho movimiento económico en el puerto y hace de Vigo una ciudad del automóvil, de la pesca y del automóvil. Eso, la conexión con ferrocarril a esa zona es lo que más me preocupa, porque va a ser un tema complicado.
Uh-huh. Bueno, pues hablamos de crucerismo, hablamos de la interconexión de nuestros puertos a nivel provincial, de las conexiones intermodales entre ellos, de las competencias o no competencias unos con otros. Es el momento, don Enrique, ya que estamos llamando prácticamente a la puerta un nuevo año, nosotros le deseamos a usted personalmente que tenga un año 2016 muy bueno. No sé si también quiere aprovechar para saludar a toda nuestra audiencia.
Pues naturalmente que sí, yo creo que hay que mirar el 2016 con esperanza, y le deseo a todos los oyentes un muy feliz año, y a ver si entre todos sacamos el país adelante, que es lo que hace falta.
Pues muchas gracias, y lo dicho, feliz año.
Feliz año.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
106.4 FM. COPE Pontevedra.
De lunes a viernes en COPE, la noche suena de otra forma.
COPE, COPE, cadena COPE.
A partir de las 2 de la madrugada, no te acostarás.
Tenemos una noche repleta de cosas.
¿Por qué? Porque contamos muchas cosas.
Porque a esa hora le damos la vuelta al día.
Está estopa en la noche de COPE.
Estamos en la noche de COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, la noche con Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Mi primer saludo es para los que no pueden dormir. Para
y
los
lo
que...
hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, mundo! Que llevo muchísimos años poniendo calle.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Voy a un pueblo llamado Felani a vender cupones.
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
¡Qué alegría, más grande!
Nada, pues al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola,
Pepi,
buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3, terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado. 106.4 FM. COPE Pontevedra.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en Pollo contamos con un cocinero de excepción para que nos proponga hoy una buena cena de fin de año. Pepe Soya, del restaurante Casa Soya. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Cuéntanos, ¿qué plato nos recomendarías hoy para despedir el fin de año, para despedir este 2015 con buen sabor de boca?
A ver, yo creo que hoy es una noche que no debemos liarnos mucho en la cocina y disfrutar más de la compañía y de la cena. Yo aconsejo, aunque suene raro, platos fríos. Me encanta el tartar, sea de pescado, de marisco, de carne, cualquiera de ellos son maravillosos. Es una preparación que se puede tener fría, marinada y lista, ya solo para poner incluso en medio de la mesa, ir compartiendo entre todos. El tema de los marinados también. Por supuesto, yo creo que el lujo de las ostras no debe faltar nunca en una noche como la de hoy. Hay otras cosillas que yo tiraría más hacia ahí, ¿no? Luego, platos, hombre, pues es cierto que al final estamos en cierta época de... Y es por fin nos llega un poquito el frío, entonces algún guisito tampoco estaría mal, ¿no? Quiero decir, tampoco... Pero bueno, o alguna sopa de berza, que ahora empieza a estar muy buena, y aunque no suene muy decir, joder, esto es para fin de año, pues sí, ¿por qué no? Porque no vamos a tener, ¿sabes? Una sopita caliente después de lo que os decía, el tema de varios tartar y varios marinados, que podemos tenerlos ya listos, ¿no?
Pepe, para que podamos salir un poquito del apuro y para hacer cosas, como tú muy bien dices, que no nos lleven mucho tiempo en la cocina y nos permitan estar un poco con todo el mundo, que no haya nadie rehén de la cocina. Una recetita muy sencilla que podamos hacer esta noche, sugírenos.
Una receta... Ah, mira, os voy a dar una crema buenísima de calabaza, porque además ahora hoy nos puede apetecer una cremita distinta. Entonces lo que hacemos es cortar la calabaza en dos, en el sentido longitudinal, ponerla sobre una fuente de horno, boca abajo, es decir, con el corte sobre la fuente, y asarlo a 180 grados hasta que esté tierna. Una vez esté tierna, con una cuchara retiramos toda esta pulpa, ¿vale? Mezclamos con un poquito de caldo de pollo, podemos comprarlo ya en brick, ya directamente, lo mezclamos y lo trituramos hasta obtener una crema en la textura deseada. Se da un poquito de sal y pimienta, se pone al gusto de sal y pimienta, ¿vale? Esto se puede acompañar incluso, si queréis, una sopita fantástica para que pongamos, para que os decía, algo calentito a lo de todo lo que pusimos, pero la podemos guarnicionar también, si queréis, o con unos berberechos, o con unas almejas encima, y algunas aromáticas picadas, ¿vale? Alguna de un poquito de cebollino, de cilantro, y un poquito de perejil. Lo picamos todo junto y se lo ponemos un poquito encima, y tenemos una solución muy rápida, una crema que es buenísima, súper rica.
Bueno, la verdad es que la receta que nos acabas de dar, yo creo que nadie puede decir que no es capaz de hacerla.
No, 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 la hacemos...
Por favor, es que es tirado.
Hasta yo soy capaz de hacerla.
Y además en muy poco tiempo, ¿no? Eso también nos lleva poco de preparación.
Además cuenta que, o sea, a ver, que asar la calabaza es dejarla ahí ella sola en el horno asándose, mientras tú puedes ir haciendo cosas, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que no necesitas estar pendiente de ella, pero te va a llevar unos 15 minutos aproximadamente, y luego es triturarla
con el caldo,
con, uh-huh, con lo que yo os decía, y nada, y luego colarla y ponerle a punto de sal y pimienta. O sea, eso es nada, ¿eh? O sea, en 25 minutos tenemos lista toda la receta.
¿Y los berberechos abiertos al vapor y por encima?
Correcto, los berberechos abiertos al vapor y por encima. Y las almejas, yo diría, crudas al natural, abiertas en crudo.
Bueno, pues yo me lo apunto y lo voy a hacer esta noche, Pepe.
Pues claro que sí,
ya,
hombre.
Ya nos contaremos.
Sí, además eso, como por fin nos vino el frío, vamos a festejarlo con una sopa caliente, ¿vale?
Y pues, Pepe, no sé si nos podría recomendar también algún postre para poner esta noche en la mesa, aparte de las uvas, claro, que luego...
Que aparte de las uvas, que no nos pueden faltar, ¿no? Vale. Pues a ver, yo, esta época yo lo reconozco, soy muy de turroncitos, ¿sabes por qué? Porque es la única época que puedo comer turrones. Lo que sí podemos es darle una forma distinta, y aprovechando que tenemos a los niños, lo que vamos a hacer es coger el turrón blando y cortar dados, ¿no? Estos dados, lo que vamos a hacer después es, vamos a comprar chocolate del que llaman de la taza, o sea, chocolate del de repostería, fundirlo, y vamos a ir bañando estos dados, que lo pueden hacer los niños perfectamente, aunque se manchen los dedos, le va a compensar que lo van a chupar, ¿vale? Entonces los vamos bañando, cada uno de ellos, cada uno de estos daditos de turrón blando, en chocolate. Y luego se puede comprar un polvo dorado, que se llama, oro en polvo, y una vez estén fríos, ¿vale?, lo que hacemos es bañarlos con este oro, porque también vamos a darle un toquecito, yo creo que muy de fiesta y muy de fin de año, ¿no? Vamos a poner así medio de la mesa, son unos bomboncitos de turrón blando, que siempre agradan, y que además vamos a dar una chispita, y van a presumir de que lo hicieron los peques de la casa, ¿vale?
Pues dos sugerencias preciosas que te agradecemos en el alma, Pepe. Feliz entrada de año.
Igualmente, feliz entrada de año para todos, que os despidáis muy a gusto, comiendo muy rico y mañana festejándolo por todo lo alto, que es año nuevo.
Feliz año.
Muchísimas
Igualmente,
gracias.
Feliz año para todos.
Y de Casa Soya en Pollo venimos a Vigo al restaurante Maruja Limón y saludamos a uno de sus chefs, Rafa Centeno. Bienvenido, un saludo.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos, completamos también con otra sugerencia desde Vigo para esta noche. ¿Qué nos sugerís vosotros?
Pues mira, ahora me ha robado la idea, Pepe, así me dice. Pues mira, nosotros de hecho una de las cosas que vamos a hacer en casa en Navidad es una cosa muy similar a la que ha contado Pepe. Vamos a hacer una sopita de calabaza, una crema de calabaza con cigala.
¿Y qué diferencia habría entre una y otra? ¿Que en vez de los berberechos le ponemos trocitos de cigala?
Pues mira, nosotros lo que hacemos es, hacemos una crema tradicional de lo que es la calabaza, con un poquito de cebollita, puerro, un poco de patata y la calabaza. Lo hacemos un sofrito con todo esto y después lo cocemos con un caldo de ave. Y por otro lado, con la cigala, le quitamos toda la esencia a la cabeza, lo pasamos por una sartén, las cabezas, y ahí echamos un poquito de caldo de ave y colamos por un filtro, y es ese jugo que se concentra, el saborcito este que todos conocemos los que hemos mordido la cabeza a una cigala, se lo echamos a lo que es la crema de calabaza, y entonces nos queda una crema de calabaza con un sabor intenso a cigala. Y con los cuerpos de la cigala lo que hacemos es disponerlos así en daditos de un centímetro, así armónicamente en un plato, pues con unos poquitos de brotes, un poquito de verdura en crudo, y ya en mesa regamos con la crema bien caliente para que se acabe de cocinar los dados de la cigala y quede así jugosita.
Pues es una variedad con el protagonismo para la calabaza que puede quedar muy bonito. Y también, igual que María le preguntaba hace un ratito a Pepe, ¿una sugerencia para el postre?
Pues mira, para una sugerencia para el postre, a ver, nosotros en el restaurante hacemos una especie de galleta que es muy parecida a lo que es un polvorón, Y la solemos poner para acabar cuando estamos de sobremesa, con todo el mundo en la mesa, pues ya prácticamente ya con el café, ¿no? Y hacemos una galleta de almendra con un montón de azúcar glas por encima, que queda así estilo polvorón, ¿eh? Y lo que hacemos es tanto por tanto, es decir, la misma cantidad de azúcar moreno que de que de mantequilla, que de harina y que de harina de almendra, con un poquito de un nadita de anís, unas gotitas, hacemos una masa, le damos forma redonda con un film, después la cortamos en como si fuesen galletas, la horneamos en 160 grados, pues 15 minutitos, y después espolvoreamos por encima, una vez sale en el horno, cuando ya está fría, azúcar glass y queda un polvorón.
Bueno, pues son sugerencias que nos llegan desde el restaurante Maruja Limón, que agradecemos también y deseamos a todos que tengáis una entrada de año fenomenal. Muchísimas gracias, Rafa Centeno, un saludo.
Venga, muchas gracias, feliz año. Un saludo.
Y ahora vamos ya con la presentación de... Vamos a irnos de Navidades. De Navidades a Rusia. Que hay cosas también muy bonitas que descubrir.
Desde el otro lado de Europa, en la Plaza Roja de Moscú, el termómetro marca menos 15 grados en estas fiestas navideñas. Allí, el orden de las celebraciones es muy peculiar. Elena Cervera, de 32 años, nos lo cuenta.
Pues la Navidad en Rusia la celebramos después de celebrar el fin de año. La noche de 6 a 7 es la Navidad. Y aquí pues tenemos entremezcladas las dos culturas, como acordando de los tiempos de la época soviética, cuando las celebraciones de Navidad estaban prohibidas y la proximidad de las fechas de fin de año y de Navidad, pues la gente intentaba celebrar la Navidad lo más discretamente posible y muchas tradiciones típicamente navideñas pasaron a celebrarse el fin de año también. Pues los platos típicos, como se prevé el ayuno antes de las fiestas navideñas, pues al volver a las fiestas, a la religión, pues la gente también respeta un poquito el aspecto religioso. Entonces, pues todas las comidas relacionadas con carne, con cordero, son los típicos platos de estas fechas. La mesa típica normalmente en las casas, sobre todo en la aldea donde se permite conservar esta tradición, se servía sobre la paja, o sea, el mantel se ponía sobre la paja. Y bueno, pues mucha comida y mucha comilona. Acerca de los regalos, con la prohibición en la época soviética de las típicas fiestas, pues se pasaban desapercibidas. Entonces casi no nos acordamos de los Reyes Magos en estas fiestas. Y es el Papá Noel que nos trae regalos y los trae el día de fin de año.
Dos minutos nos separa, María, de las 13 horas. Nuestro siguiente invitado...
Antonio Esteve.
Antonio Esteve, toca hablar de deportes. Antonio. Tenemos dos minutitos hasta la una, ¿te parece, Antonio?
Me parece, y si no me parece, pues también...
Es lo que hay,
evidentemente. Bueno...
Para preguntarte por lo que pasó ayer anoche, que fue una triste despedida para Augusto, ¿no? El resultado,
sí,
por lo menos.
Lo más inmediato, y es una noticia que venimos siguiendo a través de los servicios informativos de la cadena COPE a lo largo de toda esta mañana, es que Augusto viajó a primera hora de hoy a Madrid, está pasando el reconocimiento médico, y se debe de cerrar ya el fichaje por el Atlético de Madrid de manera oficial, y para mañana, para que digas que los de deportes vivimos bien, para mañana
yo digo cosas de esas,
sí, no, continuamente, para
qué
mañana
manera de difamarme en el público delante de todo
el gabinete de prensa del Real Club Celta, mañana, recuerdo, 1 de enero, anuncia programa doble, sesión continua, como en los cines.
A las 10 de la mañana.
Por la mañana, rueda de prensa de Augusto Fernández. Por la tarde, entrenamiento del primer equipo. Lo del entrenamiento estaba previsto. Lo de la rueda de prensa de despedida de Augusto Fernández, alguno va a llegar de reenganche a la rueda de prensa del capitán, que tú decías, no pudo tener una buena despedida. No fue el de ayer un buen partido. Detalles.
¿Qué le faltó al Celta?
Acierto de cara al gol y sobre todo acierto a la hora de una pérdida de balón que fue determinante para la consecución del gol del Atleti. El partido de ayer, digo, era muy equilibrado, muy igualado, se podía decantar hacia uno u otro lado por pequeños matices. Se llevó el gato al agua el Atleti, gol de Raúl García, el Celta, a la espera de lo que haga esta tarde el Villarreal frente al Valencia, va a terminar el año 2015 o como cuarto o como quinto clasificado.
Bueno, pues esto es el pequeño relato de la actualidad deportiva que nos sirve nuestro compañero Antonio Estévez.
Sábado 10:05 de la noche en la Rosaleda, Málaga-Celta, como siempre aquí, en directo en COPE Vigo.
La liga que no se detiene. Gracias, Antonio, un saludo.
Adiós.
Vamos con el informativo COPE de las 13 horas.
La 1, las 12 en Canarias.